Tambores y bayonetas. La historia del pueblo judío en los ejércitos del mundo con Jonathan Bar Shuali.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de inaugurar una nueva sección titulada Tambores y bayonetas. La historia del pueblo judío en los ejércitos del mundo, con Jonathan Bar Shuali, quien nos atiende. ¿Qué tal, Jonathan?
Buenas tardes, Jorge. Muy bien. Muchísimas gracias. Espero que todo marche bien por Radio Sefarad y muchísimas gracias por esta sección y la oportunidad que me brindáis.
Bueno, para los que no lo conozcan, porque ha habido alguna intervención de Jonathan al hablar de Napoleón, él es joven, es historiador por la Universidad Complutense en Madrid, es socio de número en la Asociación Española de Jóvenes Modernistas, también en la Napoleonic Historical Society, y representante en España de la fundación napoleónica más importante de Europa, la Souvenir Napoléonien. Y justamente hoy vamos a inaugurar este programa sobre los judíos en los ejércitos del mundo, que no son ejércitos judíos, no vamos a hablar de Israel, con un ejército de la época napoleónica, ¿no? Pero que actuó en Haití.
Eso es, Jorge, y hoy justamente vamos a empezar un poco en la temática en la que me especialicé yo en la universidad, que viene a ser las guerras napoleónicas, y en este caso los judíos que en los diferentes contextos y en diferentes países de la Europa de Napoleón y de la Revolución Francesa, pues se vieron inmersos en todos estos diversos contextos y batallas y acontecimientos políticos, ¿no? Y bueno, cómo no, si algo caracteriza al pueblo judío ha sido las diversas diásporas que le han hecho extenderse por todo el globo y afrontar así todo tipo de situaciones diversas y además nutrirse de múltiples elementos culturales de diferentes sociedades con las que se ha tenido contacto. Y este mismo elemento ha sido el que ha llevado al pueblo judío a integrarse en diferentes sociedades y, como no, en diferentes ejércitos. Y tal como decía el profesor Popkin, si yo no recuerdo mal, de Estados Unidos, él decía que un ejército es el reflejo de la sociedad que lo conforma. Y cómo no, en muchos ejércitos de la historia de Europa ha habido judíos. Y hoy empezamos pues en un contexto que marcaremos entre 1790 y 1802 y que yo espero que guste o que sea del agrado de los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, ya la propia fecha nos da la pauta de que estamos hablando de una Francia justo después de la Revolución, que es lo que posibilita también la integración de judíos en el ejército, porque antes evidentemente había una segregación de estas minorías, ¿no?
Efectivamente, Jorge. Y antes de comenzar con la intervención o empezar a explayarme aquí ante los oyentes, también invitarles pues que escuchen la última intervención que pude realizar con Jorge sobre Napoleón y los judíos, porque pudimos hablar del Gran Sanedrín, de los tribunales rabínicos, del código para el código de los israelitas, que lo llamó Napoleón desde 1806 en adelante, para permitir la introducción de los judíos totalmente en la sociedad francesa napoleónica y, cómo no, en los ejércitos. Además, en aquella intervención pudimos hablar también pues, del reclutamiento de los judíos alsacianos, que retomaremos en alguno de estos programas, pero que es de un gran interés. Y comenzando ya un poco con la temática de Haití, y como yo he querido llamar a la intervención de hoy, los judíos de Leclerc. ¿Qué es esto de los judíos de Leclerc? Leclerc, bueno, fue un general francés que hizo su fama y gloria durante los periodos de la República Francesa, se casó con una de las hermanas de Napoleón, Paulina, y luego este falleció a finales de 1802 en Saint-Domingue o Santo Domingo francés, que hoy en día viene a ser Haití, porque además está el Santo Domingo español, que es la República Dominicana, y la unión de los dos Santo Domingos en la Edad Moderna era lo que conocemos como la isla de la Hispaniola, o la Española, ¿no? Esta isla tan famosa, conocida por muchos de ustedes seguramente por los famosos ataques piratas y por los comercios en el Caribe, que tanto podemos ver en novelas, libros y películas. Entonces, estos judíos, como no, formaban parte del ejército consular francés como ciudadanos de la República. Pero antes de empezar a tratar este tema, vamos a hablar un poco de Haití y de los judíos, porque es un tema muy poco tratado, pero de lo que si investigamos realmente hay muchísimos autores. Por ejemplo, hay un autor que fue como en el que yo conocí este tema, que en su línea principal no viene a ser el judaísmo, pero cuando yo hice el trabajo final de carrera, descubrí a un autor que recibe por nombre Luciano Franco, un autor cubano que en 1966 pues hizo una historia de la Revolución Haitiana. Y él indagaba o trataba de demostrar que con muchas de las tropas polacas que tenía Napoleón a su servicio y que participaron en la campaña de Haití en 1802, llegaron muchísimos judíos de Varsovia y de otras ciudades importantísimas de Polonia. Pero Luciano Franco además incidía en un elemento que fue el que llamó mi atención y seguro que llama la atención de los oyentes, y es que ya había judíos en Haití antes de la llegada de Napoleón, es decir, ya había judíos viviendo como ciudadanos en el Haití o en el Saint-Domingue, en el Santo Domingo francés de la época de Luis XIV, de Luis XV y de Luis XVI. Y lo más curioso que decía Luciano Franco es un tema que acogeremos también en esta intervención, es el hecho de que muchos de estos judíos, por principios morales, con las tropas polacas, ante todas las vicisitudes que tuvieron que vivir en los combates y todos los elementos de los que fueron testigos, desertaron por moral, por sus objeciones de conciencia, y muchos de ellos se echaron a la mar, haciendo incluso piratería. En algún momento alguien me preguntó a lo largo de mi formación que si había habido piratas judíos a lo largo de la historia. Y efectivamente el propio Sinan Reis, que de hecho se cree que pudo haber nacido en la península ibérica, en la época de mayor apogeo del Imperio Otomano, fue un pirata en el mar Mediterráneo. Otros autores que a mí siempre me han llamado mucho la atención es una propia autora haitiana, Elvira Jean-Jacques, que hizo Los judíos de Santo Domingo en 2008, o Los judíos de la Martinica y Portugal en 2009, Zvi Locker, un autor israelí fallecido en 2014, que hizo el famoso Los judíos de Santo Domingo a raíz de su ejercicio de embajador de Israel en Haití, o Wilde, que hizo La historia de los judíos portugueses. Como curiosidad, hoy en el último recuento de familias judías en Haití se hizo en 2020 y se estima que no hay más de 50 familias judías hoy en Haití. Pero pasemos a lo que nos incumbe, que es estos judíos en los ejércitos y su contextualización. Como digo, cuando los judíos llegan a Haití con la expedición francesa, no habían sido los primeros en haber estado ahí. Desde la década de 1650 existe un fenómeno que son lo que llaman los historiadores los judíos portugueses del Caribe. Son judíos pues, que a raíz de las diversas expulsiones, por ejemplo, los judíos en Portugal habían sido expulsados en 1496, o por ejemplo, desde Nápoles en 1451, en Génova 1550, Baviera 1554, o en la propia Austria los judíos habían sido expulsados en 1670, ¿no? Estas diásporas, estos exilios, hacen que muchos de estos judíos cojan el Caribe por destino. Esto es muy interesante para nosotros porque vemos que los judíos portugueses se van a Brasil, pero no pueden permanecer de manera continua en Brasil, por un motivo, y es que en abril de 1683 se hace la expulsión de los judíos del Brasil portugués. ¿Qué lugares toman por destino estos judíos? Pues toman Martinica, toman el contexto de las Antillas, algunos van a Jamaica, algunos van a Santo Domingo francés, van a estos pequeños islotes del Caribe cercanos también a Cuba, y como ya he dicho, cercanos a Jamaica. Habrá un problema, y es que como en otros contextos históricos, los judíos han tenido ciertas dificultades, tanto por parte externa como por parte interna, de su integración. Y en el caso de Santo Domingo, habrá una gran dificultad a principios del siglo XVIII, sobre 1700, 1720, para integrarse, lo cual choca un poco porque, por ejemplo, en el Tribunal Superior de Santo Domingo de 1720 encontramos un judío sefaradí de origen portugués que recibía por nombre, según los escritos, Monsieur López de Depas. O, por ejemplo, algunos historiadores han conseguido localizar negocios judíos sobre esas mismas fechas en 1720. Algunos historiadores, sin embargo, y cito literalmente, señalan que en un ambiente de antisemitismo contra los judíos, sin embargo, se observa que los propios judíos o los israelitas o los hebraicos, que es como se les denominaba en el vocablo de la época, se encontraban en una total integración en la sociedad. Y esto es una cita literal. Encontramos judíos que son mercaderes, encontramos judíos propietarios de tierras, encontramos judíos que están haciendo unas keilas, unas comunidades, y que de hecho están orando y rezando, en dentro de sus hogares, ¿no? Lo cual nos hace ver que incluso sería un poco difícil distinguir a un judío de a pie en el Santo Domingo de 1720, y que seguramente podríamos encontrarlo, y esto lo ratifican muchos historiadores, pues en puestos militares y en puestos civiles. Esto nos llevará a otro punto. ¿Por qué se ha hecho famoso Santo Domingo? ¿Por qué lo podrán conocer muchos de ustedes? Pues seguramente les sonará con la ya mencionada Revolución Haitiana, que comienza en 1791, y luego la Guerra de Independencia de Haití, que tendrá sus dos etapas, una con Toussaint Louverture, el gobernador y cónsul vitalicio de Haití, y luego su sucesor Jean-Jacques Dessalines. Ambos combatirán en primer lugar contra el general Leclerc y el segundo contra el vizconde de Rochambeau. Cuando estos judíos alcanzan las costas en 1802, como ya he dicho, muchos se veían integrados en las brigadas o medias brigadas polacas, que es como se les llama en el término militar, un tipo de conformación de cuerpo de ejército francés y regimientos. Estos desembarcan en Santo Domingo y empiezan los primeros combates. En primer lugar, muchos de estos judíos no eran muy conservadores en la práctica, los que venían con las brigadas polacas, y muchos de ellos no habían salido de su ciudad. Tenemos que imaginarnos una persona pues, de finales del antiguo régimen, que se ve en un contexto totalmente novedoso, que ha atravesado todo el océano para llegar al Caribe. Y desde ahí, en teoría, como se les había comunicado a ellos, luchar por la libertad de la población local. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando estos judíos, que están integrados en las brigadas polacas, entran y empiezan a combatir contra los rebeldes haitianos, se empiezan a dar cuenta de que aquello no es una revuelta de población de color, población negra, población mestiza e incluso algunos pobladores blancos que se están alzando en armas a modo de traición en contra de un gobierno metropolitano, que es la Francia consular. Se dan cuenta de que están pisando un país en el que se ha hecho una constitución para incluso seguir a favor del territorio de Napoleón Bonaparte. Se dan cuenta de que hay una guerra civil entre población mestiza y población negra. Se dan cuenta de que llegan a un lugar en el que ya llevaban casi 11 años de combates entre blancos, mestizos y negros para quien podía tener la superioridad económica y racial. Se dan cuenta de que realmente están en una guerra económica en la que se está tratando de someter a un pueblo nativo o local para mantener un control económico en la zona. Esto hará que muchísimos de estos judíos polacos acaben desertando. Ellos viven todo tipo de vivencias. Según dicen algunos testimonios de la época, se cree que aparecen cuerpos totalmente descuartizados por ambas partes, que se ven arrestos del todo injusto por ambas partes, que se ven maltratos civiles por ambas partes. Un tipo de guerra a la que estos judíos polacos no estaban para nada acostumbrados y que, por otro lado, iba en contra de la norma de el estilo de guerra tradicional del ejército francés, porque para nada el ejército francés, hay que decir un aspecto que es verdad, para nada el ejército francés realizó en Haití lo que estaba acostumbrado a hacer durante sus diferentes y diversos combates. De hecho, el gran shock para el ejército de Napoleón son tres. Son la guerra de independencia de Haití de 1802, la guerra de independencia española de 1808 y la campaña rusa de 1812. Los tres contextos que llevarán al gran corso, al emperador Napoleón I, a caer ante las potencias europeas, a ir debilitándose poco a poco. Muchos de estos judíos, como vengo diciendo, desertan. Y entonces aquí surgen lo que yo llamo los piratas napoleónicos. Hay que diferenciar filibustero, de corsario, de pirata, pero en este caso eran piratas, porque excepto uno, ninguno ofrecía, por así decirlo, un servicio a nadie, sino que era una intención propia, ¿no? Ahí tenemos, científicamente, tenemos localizados tres jefes piratas polacos que, aunque ellos no eran judíos, sabemos que en sus tripulaciones había población judía, según las teorías de Luciano Franco, el historiador cubano que ya he mencionado. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, es el oficial Lux, un oficial polaco que vino con las medias brigadas polacas, que se hizo pirata en 1803, desertó en 1803, fecha en la que peor se ponían las cosas en Saint-Domingue, porque los franceses empezaban a retirarse, empezaban a tener unas bajas inmensas por fiebre amarilla. Se han estimado, y yo pude calcular en mi trabajo final de carrera, cerca de 60.000 bajas, lo cual es una barbaridad, para este ejército francés en el que estaban integrados estos polacos y estaban integrados estos judíos. Imagínense ustedes estar en una guerra a unas temperaturas con una humedad casi que uno no se lo puede creer del sufrimiento a la hora de estar en el combate, en la jungla, con todo tipo de emboscadas de guerrilla, con altas temperaturas, con los compañeros falleciendo por fiebre, muchos compañeros caídos en el suelo, en un contexto tan lejano de su hogar. Y imagínense ustedes un ejército que pierde 60.000 efectivos, porque de ningún modo un ejército que pierda 60.000 efectivos solo en 4 años puede ser un avance estratégico, ¿no? Y de hecho, el propio Napoleón I siempre dijo que uno de sus grandes errores no fue dejar a Toussaint Louverture como gobernador de Haití a su servicio. Tema en el que ahora entraremos. El oficial polaco Lux, cuando desertó en 1803, tenía 60 hombres a su cargo. Y como decimos, según las teorías de Luciano Franco, se sabe que alguno fue judío, pero a día de hoy los historiadores lo siguen investigando. Kowalinski es uno de los pocos de los que se tiene retrato de él. Este oficial fue un poco más aventurero, porque ya no solo se limitó a las costas de Saint-Domingue y a las costas cercanas a los Estados Unidos, sino que fue también hasta Jamaica. Otro oficial, Alexander Blumer, lo que hizo con su tripulación cuando desertó fue que este se acercó a las costas de los Estados Unidos y empezó, cerca de la Florida, a atacar a navíos ingleses en pro de los recién creados Estados Unidos.